Satélite argentino que se llama SAOCOM. Esta sigla significa satélite de observación con microondas, si no me equivoco exactamente. Satélite argentino de observación con microondas. Jorge Medina, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Si bueno, me permite una pequeña corrección, yo dígame. Soy jefe del proyecto SAOCOM, porque la idea de jefe operativo da idea de... Sí. El jefe de la misión, que es quien va a comandar las operaciones desde aquí, desde Córdoba, mientras el satélite esté en órbita.
En órbita.
Mi función ha sido y seguirá siendo mientras el proyecto tenga que comisionar este satélite, terminar el segundo y comisionarlo también, hasta que le entreguemos la llave al jefe operativo, como usted ha dicho, que será quien tendrá a cargo la misión hasta el final del
proyecto. Le agradezco mucho la conexión y la precisión en esta definición. Bueno, a propósito de eso, Jorge, cuéntenos qué importancia tiene en el ámbito tecnológico internacional. Primero, ¿cuál es la función específica que va a cumplir este satélite? Y luego, en el contexto general, ¿qué importancia tiene que la Argentina haya desarrollado este proyecto que usted lideró y que pueda tener en órbita un satélite propio, podríamos decir?
Sí, claro, totalmente. Bueno, la función de este sistema de dos satélites argentinos de radar de microondas en banda L, más cuatro satélites italianos de radar también, pero en banda X, que juntos los seis constituirán, o ya constituyen los cinco que están, el sistema italo-argentino de gestión de emergencias. En particular, volvemos a SAOCOM, tendrá la misión de proveer de imágenes de radar, de imágenes con esta tecnología novedosa, si se quiere, si bien hace unos cuantos años que vienen pergeñándose en teoría, hay algunas misiones que pioneras que si bien ninguna en esta banda, pero bueno, que han hecho, que han abierto el camino. La misión era proveer de imágenes de este tipo a los usuarios fundamentalmente del país, del sistema científico-tecnológico, eventualmente comerciales también, y a la comunidad internacional con estas imágenes de radar en banda L que tienen particularidades muy, muy especiales por cuando permiten desarrollar cualquier estudio de suelos o de incluso de biomasa, de bosques, de mar. Las aplicaciones son innumerables o ilimitadas casi, porque también depende de cuánto puedan aprovecharla los científicos que antes no contaban con esas imágenes y que al contar seguramente enriquecerán sus disciplinas.
En cuanto al suelo, estudia, por ejemplo, particularidades que tienen que ver con, por preguntarle, el contexto meteorológico, tenores de humedad.
La meteorología es otra ciencia, digamos. Ajá. Estos satélites son de teleobservación, que eventualmente la meteorología se podrá beneficiar, pero lo que observa la meteorología cuestiones así mucho más macroscópicas. Esto va a detalles de 100 metros, 10 metros, una cosa así. En cuanto a los suelos, la gran ventaja de esta banda es que tiene una penetración volumétrica, entonces puede determinar el contenido de humedad del suelo hasta 15 centímetros, contribuyendo así a los modelos que predicen la profundidad de las napas freáticas hasta 2 metros con el auxilio de este.
Bueno, eso iba a preguntarle, sí. Digo, puede medir la salinidad del suelo o la humedad del mismo y particularmente la humedad. Información precisa, por ejemplo, para saber cuándo sembrar.
Por ejemplo también para alertar acerca de la posibilidad del surgimiento de enfermedades, de plagas en el trigo, el fusario es una de las aplicaciones ya desarrolladas, ¿no?
Perfecto, entiendo. Acá uno de otros pregunta, ¿orbita sobre el círculo polar o qué trayectoria tiene la órbita de este satélite?
La órbita es una órbita de polo a polo, con una leve inclinación, a unos 8 grados, o sea que si usted lo mira del costado con el eje de la Tierra vertical, verá que por ejemplo, en el polo norte se inclina hacia la derecha y en el polo sur hacia la izquierda, es una órbita así un tanto inclinada, que tiene la particularidad de estar con los paneles solares siempre, en toda la órbita, salvo un par de meses en el año que por unos minutos se eclipsa, pero siempre mirando al sol, con lo cual tiene una generación de energía constante, permanente. Bien. Porque para estos instrumentos se necesita mucha energía porque emiten pulsos electromagnéticos de fuerte intensidad, entonces consumen mucha energía.
Entiendo. Jorge, una pregunta, y disculpas porque a lo mejor usted no maneja esta información, pero digo, para tener una idea, ¿cuántos satélites hay en órbita operativos, funcionando en este momento alrededor de la Tierra? Si hay una imagen de ese número, más o menos.
No sé, la verdad que es muchísimos.
Pero cuando te dice muchísimo...
Con esa tecnología.
Está bien. Digo, pero para tener una idea más o menos aproximada, ¿estamos hablando de más de 1000, menos de 1000, más de 10.000?
No, yo calculo que en el orden de los miles, pero tomen esto con pinzas.
Sí, claro,
se entiende. Jamás me hizo las preguntas, la verdad.
Está bien, pero digo, para tener una idea, porque por ahí uno no tiene noción de la cantidad de infraestructura tecnológica que tenemos orbitando alrededor de la Tierra. Y en ese sentido, ahora la otra pregunta, desde la otra perspectiva relativa, ¿qué importancia tiene para la Argentina en cuanto al desarrollo tecnológico esta situación?
En cuanto al desarrollo tecnológico, esto es una tecnología que está en la vanguardia digamos en la cresta de la ola de lo que es teleobservación satelital. Es una tecnología que no teníamos, que tuvimos que estudiar desde cero. Yo hace 15 años un jefe que tenía, que yo trabajaba en otro proyecto en SACSE, cuando ya había terminado mi trabajo ahí, me trae bibliografía de radares de apertura sintética. Bueno, ¿qué es esto? Yo apenas había visto algunos radares en la facultad. Por suerte, siempre digo lo mismo, las universidades argentinas nos forman con una gran calidad. La calidad de las universidades argentinas realmente hay que destacarla porque estamos capacitados cuando salimos de ahí para estudiar cualquier cosa que esté en los libros. De nuestras disciplinas, ¿no?
Bueno, incluso usted lo acaba de decir, digo, usted dice todo lo que está en los libros, y hasta lo que no está en los libros también, por lo que usted está diciendo.
Por supuesto, claro, porque de hecho me trajeron algún libro, pero también me trajeron papers, me trajeron noticias, empezamos a ir a congresos, cosas que sí, que por supuesto no están publicadas, porque lo que se ve en los congresos en general o no está publicado o está recién publicado. Y bueno, así desde 2004 hasta 2006, 2007 estuvimos estudiando, un grupo pequeño éramos, después fue creciendo. Ya para 2008 teníamos la misión más o menos así diagramada en la cabeza de algunos, ya con algunos diseños básicos, que tenía el INVAP para el satélite, y qué más.
Viene la pregunta específica.
Con Italia.
¿El proyecto fue desarrollado en su totalidad por el INVAP o Andis trabajó?
No. A ver. El proyecto es un proyecto de la CONAE.
Ajá.
INVAP es el contratista principal, el integrador del satélite y quien está a cargo de los ensayos ambientales, y fabrica con su propio diseño la nave del satélite, es decir, todos los subsistemas que se necesitan para que el satélite pueda navegar por el espacio, digamos, así para hacerlo muy resumido. Y además un sistema que se llama la electrónica central del radar, que también es desarrollada por ellos. En cambio, la antena SAR, que es, digamos la vedette del
satélite,
del radar, es una antena de 35 metros cuadrados con 140 antenas individuales, cada una con sus amplificadores, receptores, controladores digitales, sistemas de comunicaciones. Son 140 que están desplegadas a lo largo y a lo ancho de la antena. Son 7 paneles, plegados 3 y 3 a cada lado del satélite, y con un diseño mecánico y estructural, digamos, en materiales compuestos por el Departamento de Materiales Compuestos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con bueno, ahí hay electrónica italiana y muchísimo trabajo de otras empresas argentinas, cordobesas, rionegrinas, de Buenos Aires, que se han formado alrededor de este proyecto y que han bueno, dado un salto cuántico impresionante en calidad, en seguimiento de estándares. Nosotros utilizamos el estándar de la Unión Europea, de la Agencia Espacial Europea, que es un estándar muy completo, muy riguroso y exigente. Y bueno, todo se ha hecho, bueno, de hecho, bueno, hemos también la propia CONAE creció, tiene un laboratorio de integración de ensayos impresionante acá de vanguardia, acá en Falda del Carmen. Y bueno, estamos ahí, como alguien me preguntaba ayer, si jugábamos en las grandes ligas, y yo un poco agrandado le decía, estamos jugando el Mundial.
Sí. Bueno, por lo menos estamos en ese nivel de competencia, ¿no?
Sin duda.
Y cuando hablo de competencia no me refiero...
Y la soberanía de la información.
Sí, claro, obviamente. Decía yo, cuando hablo de competencia no me refiero a la rivalidad con algún otro país o con alguno, sino a lo competente que es el saber y la aplicación de esta...
Tal cual. Afortunadamente en este campo el mundo es muy colaborativo. Nosotros cuando estábamos en el camino de comprender de qué iba esto de la tecnología radar de apertura sintética, estamos diciendo radar para que sea más comprensible para el resto de la gente, pero esta tecnología, invitamos a numerosas oportunidades a hacer seminarios y consultar a expertos de Japón, de Estados Unidos,
claro,
de Canadá, de Europa.
Es sorprendente,
y
en esto,
todos,
Jorge,
vinieron con absoluta generosidad.
Bueno, sí, eso iba a decir, y es sorprendente y sumamente edificante, ¿no? Que en este ámbito de saberes científicos desaparecen las nacionalidades, las diferencias, y en realidad se valora el logro de lo conseguido o el talento personal, y automáticamente cuando se lo detecta hay una sinergia general para ayudar y promover el avance en general del conocimiento, porque me imagino, y esto se lo pregunto para cerrar la entrevista, la comunidad científica entiende que al avanzar en este tipo de cosas avanza todo el mundo, no solamente el que lo descubre, ¿no?
No, seguro. Sí. El que lo implementa, digamos, se nutre muchísima información y es un enriquecimiento en ese sentido para toda la
claramente
comunidad, ¿no?
Gana prestigio y siente el orgullo de ser el que consiguió el logro, pero el logro lo aprovecha toda la comunidad en general, no es algo excluyente, ¿no? Jorge,
que este SAOCOM ha andado tan bien desde las primeras horas hasta ayer, que terminó de adquirir la orientación definitiva, con todos sus subsistemas andando, con la antena bien desplegada, todo lo que teníamos durante todo este tiempo, porque uno hace las cosas a su mejor saber y entender, pero siempre queda el temor porque son cosas muy difíciles, muy críticas, pero salió todo bien, muy bien.
Jorge, para terminar, ¿qué vida útil tiene este proyecto, este satélite?
Bueno, se diseña en el espacio a estas alturas orbitales alrededor de 5.5-6 años, que es más o menos lo que se calcula que la electrónica empieza a ser muy degradada por la radiación.
Ajá.
Pero hemos tenido experiencias como el SAC-T, que estuvo 12 años y anduvo bastante bien, hasta los 10 anduvo muy bien. Combustible que hemos ahorrado en el lanzamiento, porque la empresa SpaceX nos puso casi con la mano, así que nos queda combustible como para efectuar correcciones orbitales que hay que ir haciendo todo el tiempo por la actividad del Sol.
Perfecto.
Nos va a durar unos años más.
Los oyentes, la curiosidad de los oyentes nos pregunta, ¿a qué altura está orbitando ese satélite respecto a la superficie de la Tierra?
Está en una órbita baja de 620 kilómetros. La altura orbital está asociada también con la velocidad a la que orbita, ¿no?
Sí,
el satélite orbita a 28.000 kilómetros por hora alrededor de la Tierra.
Sí.
Y dando una vuelta completa, una órbita completa en 90 minutos.
Bien.
Es decir, en el día pasa 15 veces más o menos.
Muy bien. Jorge, le agradezco mucho la gentileza de toda esta información y todo esto. Y felicitaciones por el logro.
No, por favor, gracias a ustedes.
Jorge Medina.